Muy bien, vamos a leerlo. No sé si lo vas a poner. Dale. Mirá lo que dice, ¿eh? Y anda pensando, ¿eh? Una experiencia muy traumática de quien lo escribió. Hay algunos que dicen que es David, pero no dice. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Voy a poner todo, sí, todo el texto, ¿no? A ver, porque voy a leerlo completo, después vamos a decir algunas cosas. Es muy rico, ustedes pueden hacer la reflexión. Supongo que les habrá pasado que en los otros salmos que han estudiado no se puede agotar todo, ¿no? Hay algunos que son muy ricos. Pobre el que tenga que tratar el que viene tres capítulos después, ¿no? Va a tener que tomar un 1% de todo lo que dice ahí. O quizás lo fraccionen. Bueno, leemos todo. Lo vamos a leer completo, ¿eh? Los 19 versículos. Y tened presente esta experiencia muy, muy traumática. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Fíjate la cantidad de veces que aparece esta palabra angustia, ¿eh? Angustia y dolor había yo hallado. Y quizás alguno de ustedes puede empezar a identificarse con este salmo, porque ahora estás pasando alguna prueba o la vas a pasar dentro de días, semanas, meses. Todos estamos, digamos, expuestos a pasar problemas, ¿eh? Por estar en este mundo. Sobre todo en este mundo que es muy injusto, ¿no? Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto, hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Y después que sale de esta situación, viene como el agradecimiento, ¿no? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación, invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Yo te recomendaría que te hagas como una cartulina, un texto en computadora y lo tengas a mano este capítulo para cuando te venga alguna prueba como la que vivió este personaje, ¿no? Porque está genial, ¿no? Digamos, cómo tuvo que afrontarlo y cómo se apoya en Dios, ¿no? Y todos estamos expuestos a padecer eso. ¿Puedo sacar a los de multimedia? ¿Puedo sacar el micrófono? Y quizá me mueva, ¿no importa con la cámara? Sí, está más libre, gracias. Bueno, quiero mencionar cuatro cosas respecto de este texto, ¿no? Vamos a poner entonces, ahora sí, Joaquín. Dice el amo a Jehová, ¿no? Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Dice el 9, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, él dice que lo ama porque por lo que le ha pasado, lo quiere amar, ¿no? O sea, esto es real, ¿no? Él nos amó primero, ¿no? Entonces ahora queremos amarlo y queremos hacer todo lo que él quiera. Dice el 9, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Dice el 12, ¿qué pagaré a Jehová? Como si uno tuviera una deuda, ¿no? Por todos sus beneficios. El 16, oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy. 17, te ofreceré sacrificio de alabanza. ¿No? O sea, vamos a amar a Dios por todos los beneficios que hemos recibido. Entonces quiero que leamos, ahí puse la cita, en Marcos 12:30. Dice, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Porque este texto de Marcos 12:30 nos cuenta, un poco nos da detalles, cómo hacemos para amar a Dios, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer este salmista después de la aflicción que sufrió, ¿no? Puse cuatro cosas, ¿no? Dice con el corazón. No es tan fácil distinguir corazón de alma, hay alguna distinción de hacer, pero quizás el corazón sea el ser interior que se puede vincular con el Señor. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿no? A través de la oración, pero también a través de la vida, digamos, sagrada. Y la vida sagrada es todo, no solamente los domingos, ¿no? Pero vamos a ver esto al final, entonces lo voy a pasar. Me hallan los que temprano me buscan, ¿no? Dice Proverbios 8:17, ¿no? Y eso es un acto de amor a Dios, ¿no? O sea, vos arrancás el día y orás y le encomendás el día a Dios. Dice con el alma. Yo lo asocio esto a la voluntad, ¿no? El hecho de hacer cosas. O decidir, ¿eh? Tomar decisiones, fundamentalmente tomar decisiones, ¿no? Decisiones espirituales, ¿no? Vinculado a la voluntad, ¿eh? Con eso amamos a Dios. Con la mente, ¿eh? La mente hay que entrenarla, tenés que leer más. Yo soy librero, siempre les fomento a los hermanos leer libros. Traje ahí, aparte del libro de mi papá, traje ahí atrás libros de filosofía cristiana, de pensamiento cristiano, sobre todo los libros de Francis Schaeffer, que no se consiguen en Argentina. Ya están agotados, bueno, tenemos algunos ahí. Ese tipo de texto te abre la mente, expande la mente, ¿no? Así que bueno, traje ahí algunos, son baratos, $3,000, $3, ¿eh? Bueno, pero no solamente con libros cristianos, ¿eh? Tenés que honrar a Dios con tu mente, la tenés que ejercitar, tenés que leer el diario, ¿eh? El diario hay que leerlo, yo no digo que lo compres todos los días, pero puedes comprar el diario del domingo y es tan gordo que después te sirve quizás por 15 días, ¿no? Y yo hago eso, compro el del domingo y lo leo todo, completo, aún los temas que no me interesan. Y entonces me dura un montón, hasta que compro nuevamente. Porque uno tiene que leer, tiene que utilizar la mente. Con eso honras al Creador, porque Él te dio esa mente, te dio la facultad de que entiendas un texto, que entiendas los conceptos. Es genial, ¿eh? Y hay que entrenarlo. Pero no solamente con la lectura, sino también con nuestro diario trato, ¿no? El hecho de estar con otras personas, el tener contacto social, eso activa la mente, ¿no? Activa mucho la mente, el trato social con otros, ¿no? No aislarse. Bueno, todo eso honra al Creador porque vos ejercitas la mente y la mente después sirve para el ministerio, ¿no? Sirve para que tu ministerio sea más efectivo, más estés más lúcido, ¿no? No importa la edad que tengas, ¿no? Los neurocientíficos hablan de un concepto que se llama neuroplasticidad. Eso significa que el cerebro sigue aprendiendo toda la vida. Toda la vida. Es extraordinario, ¿no? Por esas conexiones neuronales, ¿no? Muy bien. Fuerzas. El texto dice hablar, honrar a Dios con las fuerzas, ¿no? Y yo lo relaciono esto con nuestros trabajos, ¿no? Cada uno tiene distintas profesiones, oficios, trabajos, actividades seculares, actividad en la casa, si es que tienen actividad en la casa, lo que sea, ¿no? Eso es sagrado también. Es sagrado. Vos amás a Dios con tu trabajo. Y como dice mi papá en una de las lecciones, lo haces de la manera más extraordinaria que puedas, aún las cosas ordinarias. Él ahí pone los ejemplos de el rey David, el ejemplo de Gedeón y también del rey Saúl. las cosas que hacían ellos antes de ser nombrados líderes. Antes. Muy bueno, muy bueno. Hacer extraordinario, hacer de lo ordinario algo extraordinario. Muy bien. Pasemos al segundo. Dice el texto 3. Me rodearon los dolores de la muerte, me encontraron las angustias del sepulcro. ¡Qué tenebroso! Angustia y dolor había yo hallado. Fíjense que después ustedes pueden buscar la cantidad de veces que aparece esto de la muerte, ¿no? Aparece varias veces la muerte ahí. Ustedes lo pueden ahí buscar. Dice, bueno, en el 15 dice, estimado a los ojos de Jehová, la muerte de sus santos, vuelve a hablar de la muerte. Bueno, hay varias referencias ahí. La muerte es el problema mayor de los humanos. Aunque la gente se divierta y viva la vida terrenal, el problema nuestro es la muerte. Y la muerte, bueno, sería como el final, pero también previo a la muerte, ¿no? Nuestra degradación. Yo tengo 64 años. Yo podría hacerle una lista de todos los problemas físicos que tengo. Porque ustedes pueden pensar que yo soy muy saludable, pero no soy tan saludable, ¿no? Pero no porque yo sea muy enfermo, sino porque tengo 64 años. Tenés más de 40, ya empieza tu decadencia. Qué tremendo. Es terrible, porque no tenemos manera de frenarlo. Es horrible, es horrendo. No hay manera de detenerlo. Viste que hay un montón de técnicas. Mi esposa es coach nutricional. Lástima que ella no vino hoy, ¿no? Entonces ella tiene sus protocolos de alimentación saludable, ¿no? Y bueno, yo no le doy mucha importancia a eso. Yo prefiero el asadito, ¿no? Pero el objetivo de esa disciplina es justamente prolongar un poco esa, o evitar un poco esa decadencia, y sobre todo ganar en calidad de vida, ¿no? El problema de la muerte es un problema aún, no solo en una situación extrema como la de este texto, sino en general, es un problema humano, ¿no? La angustia por la muerte, porque los animales no saben que se van a morir. Con lo cual, están felices. Aunque ellos vean el peligro, ellos no reflexionan sobre la muerte. Nosotros los humanos tenemos esa capacidad de reflexionar sobre la muerte. Entonces eso es más tenebroso, más terrible. Parece que a este salmista algo le pasó. No sabemos si es una cuestión física, si fue un peligro de un animal. Vieron que había osos, había leones, o una situación de que alguien lo atacó, o una enfermedad, o quizás algo mucho más profundo, que es la angustia de que algún día nos vamos a morir. No sabemos, no lo cuenta, cuál fue, digamos, por qué dice que me encontraron las angustias del sepulcro, o sea, estuvo muy cerca de morirse, pero no sabemos si es mentalmente lo imaginó o realmente estuvo en esa situación, no importa. Entonces traje esta imagen, ¿no? Esta imagen nos representa a nosotros. Nosotros como creyentes muchas veces escondemos nuestra angustia por la muerte, ¿no? Yo ahora lo he vivido con este familiar muy cercano que ha fallecido, ¿no? No queremos morirnos, ni queremos que se nos mueran nuestros queridos, pero si somos creyentes. Bueno, no está tan mal en este sentido. Nosotros hemos, desde que nacemos, estamos criados y enseñados y entrenados a este mundo. Y además tenemos biológicamente un sentimiento de querer continuar, ¿no? De esa situación de mantenernos con vida. Eso es algo que el Creador lo ha puesto. Con lo cual no está tan mal. Mi mamá tenía un cáncer terminal. Ella falleció en el año 2018 junto con mi papá, ¿no? O sea, con 2 meses de diferencia. Bueno, previo a eso, yo como tenía confianza con mi mamá, y además siempre indago cosas que por ahí pueden ser no muy agradables. Entonces le pregunté a mi mamá, le digo, mami, vos a esta edad de la vida, ¿de qué cosas disfrutás de este mundo? Yo obviamente le hice la pregunta bien específica, pues yo no quería que me diga que lee la Biblia, que ella la leía, estaba emocionadísima con la Biblia. Yo quería que, a ver, de este mundo terrenal, ¿no? ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo, disfruto comer. Ella era feliz comiendo, y eso que las cosas que comía, pues, como tenía que cuidarse, ¿no? No eran sin sal, sin azúcar, bueno, se cuidaba mucho, pero disfrutaba la comida. Hasta el último día de tu vida vas a disfrutar este mundo. Y por eso la muerte nos obsesiona y nos preocupa, aún a los creyentes. Los creyentes igual, aunque nos preocupe, ya sabemos, tenemos la certeza de la vida eterna, con lo cual es totalmente distinto, pero eso no significa que no nos aterre, ¿no? O que no querramos, o hagamos lo posible para que nuestros familiares no se vayan, o nosotros mismos no irnos, ¿no? Entonces, ya que ustedes están en la calle Rubén Darío, les puse este poema, que ustedes lo deben conocer, supongo, ¿no? Por estar en esta calle, ¿eh? Rubén Darío, un poeta nicaragüense, un genio, ¿eh? Te recomiendo que mire su antología poética. Mira lo que dice. Es un poema muy conocido que se llama Lo Fatal. Habla de la muerte. Dice: dichoso el árbol que es apenas sensitivo, o sea, que apenas siente, y más la piedra dura, porque esta ya no siente. Mira qué genio, ¿eh? Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Eso es lo que angustia, que nosotros estamos conscientes de nuestra finitud. Dice: ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto. Oh. Y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Una persona inteligente tendría que decir esto, quizás no de manera tan bella como lo hace Rubén Darío, pero tiene que estar pensando en esto. Tiene que estar pensando en esto. No sabe de dónde viene. Estoy hablando del que no es cristiano. No sabe de dónde viene, cómo apareció acá. No sabe a dónde va. Es un espanto la vida, si es inteligente. Por eso a mí me encanta la filosofía, me encanta leer a los pensadores, porque ellos que son inteligentes saben que el problema del ser humano es la muerte. Quizás la mayoría de los textos filosóficos se han originado por esa angustia. En la mitología griega, hay una historia de un rey Midas que le hace una pregunta a un sabio, un sabio que se llamaba Sileno, ¿no? Le pregunta, decime, ¿qué es lo mejor? Parecía como la pregunta que le hice a mi mamá, ¿no? Le dice, ¿qué es lo mejor para el hombre? ¿Qué es lo mejor que puede tener el hombre? ¿Sabe qué le dice el Sileno? Le dice, no haber nacido. Entonces no estaba muy conforme el rey, le dice, bueno, está bien, ya estamos en la tierra, entonces ahora decime cuál es la segunda cosa mejor para el hombre, porque ya estaba vivo, ya había nacido. ¿Qué le dice el Sileno? Le dice, morirse pronto. Oh. Porque es así, esta vida no tiene sentido. Ahora, yo te estoy citando la mitología griega, pero nosotros lo tenemos en Eclesiastés, ¿no? Bueno, no quiero demorarme mucho con los textos, pero Eclesiastés está lleno de textos de esta, hablando de esa manera. Eclesiastés, Salomón habla como hombre, como humano, y se pone en el lugar de hombre, y el Espíritu Santo inspiró a Salomón para que hable como humano. Entonces, si habla como humano y es tan inteligente, va a decir cosas muy parecidas a Rubén Darío o al mito este del rey Midas con el sileno. ¿Qué dice? En el capítulo 7, texto 2, dice: mejor es la casa del luto que la del banquete. Todos queremos ir a una fiesta, no a un velorio. Te dice Eclesiastés, mejor es la casa del luto, porque eso te va a hacer pensar la realidad. La realidad no es la fiesta, no es el partido de fútbol, no es salir a pasear, no, esa no es la realidad. La realidad es la muerte, ¿eh? Y lo dice Eclesiastés. Hay otros textos de Eclesiastés, ¿no? Vamos a leer alguno, aunque sea uno, Total, ya que Jorge fue tan generoso. Leamos alguno de Eclesiastés. Dice el 6. Eclesiastés 6, justo antes de este que cité. Eclesiastés 6:12 dice: porque quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, parecido a cómo cierra el poema Rubén Darío. ¿Quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? La angustia no es solo la muerte, la angustia es qué viene después, ese pánico que nosotros no lo tenemos, o por lo menos lo tenemos muy apaciguado, porque sabemos bien que viene después por fe. Aún así, somos humanos y la muerte nos conmueve. Pero bueno, sabemos, ¿no? Pero aquí Salomón, que también sabía que venía después, se pregunta como humano, ¿no? Bueno, pasemos. Dice: andaré delante de Jehová. A ver, me parece que me pasé. Ah, no, estoy bien. En el tercero, sí, es cierto. O sea, número uno, la situación de que la experiencia esa negativa le hace reflexionar sobre que va a amar a Dios. Porque ha respondido su oración. La segunda, el problema de la muerte, que es un problema humano, de todos. La tercera, entonces, qué grande este texto, Salmo 116:9. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Qué bueno. Nosotros pertenecemos a los vivos y que vamos a vivir eternamente con los vivos. Fíjate vos estás en el ministerio, pero también estás... tratás con otros, tratás con seres inmortales. Con seres inmortales. Si llegan a ser creyentes, van a ser, como dice Lewis, esplendores eternos. Y si no son creyentes, van a ser horrores en el infierno. Pero somos inmortales. Y nosotros estamos del lado ganador, del lado de los vivos. Eso es lo que dice el Salmo 116:9. Subrayalo ahí, marcalo, que te motive, ¿no? Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Por eso el 15 dice: estimado es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es un texto muy interesante también. Daría lugar a muchas interpretaciones. Algunos dicen que, como era tan estimada la muerte de los santos, entonces Dios lo protegió a este autor y le evitó la muerte, por lo menos provisoriamente, ¿no? Después se murió. Y otros dicen que efectivamente cuando un santo se muere, un creyente se muere, bueno, para Dios es una bendición eso, porque se va con él. Si él lo que hizo fue justamente... su sacrificio es para estar con vos. ¿Cómo puede ser? Dios queriendo ser amigo mío, queriendo estar conmigo. ¿Cómo puede ser? Además, como si no me conociera. Él sabe. Yo puedo engañarlos a ustedes, pero quienes saben bien cómo soy es mi esposa, mis hijos, ¿no? Sus hijos, sus esposas, sus esposos saben cómo son ustedes realmente, ¿no? Bueno, Dios, que nos conoce perfectamente, quiere estar con nosotros. ¿Cómo puede ser? Como decía Juan García, ¿se acuerdan de Juan García? Ese gran predicador de Rosario, también era un medio poeta. Él decía: semejante ser, amar a semejante ser. Qué bueno, ¿eh? Y bueno, en la tierra de los vivientes, ya cerca del final, Salmo 115. Ustedes saben que la división en capítulos y versículos no era inspirada, ¿no? O sea, esto era todo un rollo que continuaba, así que es muy probable que el capítulo 116 continúe al menos de los últimos dos versículos del 115, que quiero que lo leamos, ¿no? Dice, mira lo que dice, ¿eh? ¿Está? Ah, ¿qué pasó, Joaquín? ¿Te dormiste? No, es un chiste nomás, ¿eh? Mirá lo que dice el 115:17, que para mí está vinculado, ¿eh? Porque esta división fue posterior, muy posterior. No alabarán los muertos a Jah o a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Ellos no pueden alabarlo. Pero nosotros, como está relacionado con el 17, yo le agregué en mi Biblia, si querés, te propongo que le agregues. Total, es tuyo, no estás adulterando la palabra, es tu comentario. Yo le puse, pero nosotros, y puse entre paréntesis en mi Biblia, los que vivimos. Pero nosotros, los que vivimos, porque estaba hablando antes de los muertos, bendeciremos a Jah desde ahora y para siempre. ¡Qué grande! Qué grande, esto puede atenuar un poco nuestro miedo a la muerte, ¿no? No lo va a eliminar, pero lo va a atenuar. Además, con la esperanza futura, ¿no? La esperanza futura, que sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde vamos. Bueno, seguimos. Hay un texto, Efesios 2:6. Puedes ponerlo, Efesios 2:6. Cuando en ese capítulo 2 tan conocido, donde se habla de las bendiciones que tenemos, dice que ya sos un ser del cielo, ya sos un ser celestial. Mira que dice 2:6. Después de decir todo lo que éramos y que ahora somos en Cristo, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya sos del cielo. Aunque pienses y sientas mal y no, como dijimos en la cena esta mañana, aunque no sientas nada del cristianismo o de la espiritualidad o te sientas angustiado, sos ciudadano del cielo, ya estás en el cielo. Entonces hay que aprovechar este mundo, todo lo que hacemos en la iglesia, afuera, en los deportes, en la recreación, en todo. Yo soy del cielo, lo voy a disfrutar, pero como para el Señor, si es que me toca hacer alguna actividad que se disfruta. Y si tengo que penar por un trabajo, por tu jefe, porque el trabajo no te gusta, o por lo que sea, o con tu familia, con tu esposo, tu esposa, tus niños, bueno, eso es terrenal, ¿saben, no? No va a haber matrimonios en el cielo. Alguno va a decir bien y alguno quizás se entristezca. No hay. El tema de los matrimonios, de los hijos, de la familiaridad, del parentesco, es terrenal. En el cielo no existen esos vínculos. Con lo cual, si alguno está solo, no piense en el cielo. Uy, me la voy a pasar toda la eternidad solo. No, vas a estar en la misma condición que yo, que tengo esposa, tengo un montón de hijos. Una vez, el más chiquito, porque tener muchos hijos es complicadísimo, muy complejo, hay que compartir todo y hay que repartir y hay que hacer turnos, bueno. Entonces el más chiquito, ahora tiene 25 años, Didier, un día se fastidió, dijo, ¿por qué en esta familia somos tantos? Y yo le dije, si fuéramos menos, vos no existirías, ¿no? O sea, si hay alguien que no se puede quejar, es el último. A lo sumo podría quejarse el mayor, ¿no? Bueno, los vínculos familiares son terrenales, son completamente terrenales. En el cielo no va a haber esos vínculos. O sea, nos vamos a conocer, nos vamos a reconocer, pero todos vamos a estar en la misma situación. Eso es genial. Todos iguales frente al Señor, todos del mismo valor. Porque hoy en día a veces hay categorías, ¿no? A ver quién tiene más dinero, quién tiene más salud, quién es más lindo, quién tiene esposa, quién no lo tiene, quién tiene hijo. Bueno, todas esas cosas son humanas, son terrenales. No hay nada de eso en el cielo. Nada de eso hay en el cielo. En el cielo es todo de nuevo, todo empezás de cero, ¿no? Muy bien. Y finalizamos entonces con la última. Yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante, dice el texto 1 y 2 de 116. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Márcatelo esto, y si querés, marcá en rojo eso que te puse ahí. Lo invocaré toda mi vida. Si vos querés honrar a Dios, orá como hacía mi papá. Yo no soy un hombre como era mi papá, de oración. Mi papá se levantaba a las 4 de la mañana y después enfrentaba, porque quería orar, y después enfrentaba el día secular, ¿no? Que en la escuela secundaria, 7:30, yo también he hecho la carrera docente, digo, ¿por qué tan temprano? O sea, a mí me gustaría, por ejemplo, ir a dar clases como empezó la cena hoy acá, a 10 de la mañana, qué grande, qué buen horario. Qué bueno, 10 de la mañana. Entonces uno se levanta dormido, o sea, ha descansado bien, ¿no? Y la escuela debería ser así también, ¿no? Pero claro, obviamente el mundo moderno hace que los padres tienen que salir a trabajar, los chicos tienen que estar en la escuela antes, bueno, ¿no? Mi papá se levantaba a las 4 de la mañana, yo lo veía. Yo no podía comprenderlo y después tenía que enfrentar toda la jornada. Bueno, yo no digo que hagas eso, pero aunque sea levántate 15 minutos antes. Si no estás orando cada día antes de ir a tu actividad, aunque sea levántate 15 minutos antes, pero hacé el esfuerzo. Si es, me imagino que muchos de ustedes tienen ya la rutina de levantarse, o sea, de hacer su devocional previamente. Pero si no la tenés, tomá en cuenta este texto y en agradecimiento a Dios, y además para ponerle, para que ese día te sea fructífero, ¿no? Ponerle en las manos, como dice acá, lo invocaré toda mi vida. Y todo el Salmo 116, ustedes lo pueden marcar, y ya con esto sí finalizamos, está lleno de expresiones donde el autor cuenta que él invocó y fue escuchado. Podés marcarlas todas esas, ¿no? Un montón de veces el uno, mi voz ha oído mis súplicas, ha inclinado a mí su oído, le invocaré todos los días. Después dice, bueno, estaba yo postrado y me salvó, dice el 6. El 8, tú has librado mi alma de la muerte. O sea, son respuestas a la oración. El 13, bien, tomaré la copa de la salvación, y la segunda parte, invocaré el nombre de Jehová, exacto. Y otra vez el 17, invocaré el nombre de Jehová, a Jehová pagaré ahora mis votos. Una manera de pagarle es que hables con él. Eso también yo no lo comprendo. ¿Cómo es que Dios le gusta que yo le hable, que yo le ore? ¿Cómo puede ser? Bueno, es así, esto lo enseña este texto. Y el que hizo esta canción, porque finalmente era una canción, ¿no? Pero surgida de una experiencia real. Él dice, ¿no? Yo voy a hacer todo esto en agradecimiento. En agradecimiento, ¿no? Así que bueno, hermanos, si estás pasando por alguna prueba parecida a la que se narra aquí, o con esas características, o si no sabés que en algún momento te va a pasar esto. Esa es la experiencia humana. No se crean ustedes que yo tengo la mejor familia, ¿no? Yo no soy el mejor marido, ni el mejor padre, tampoco soy la mejor persona. O sea, yo como ustedes, como todos tenemos dificultades. No es fácil la vida acá, en la tierra, no es fácil. Y estamos sujetos a permanentes dolores. Dolores físicos, que esos quizás no sean tan graves. Están los dolores del alma. El llevarte mal con otra persona, o con algún familiar, o las dificultades en tu lugar de trabajo. Bueno, permanentemente. Entonces uno acá tiene un consuelo, ¿no? El Salmo 16 es un consuelo, es como un salmo para tenerlo ahí en la pared, en algún lugar, y tenerlo ahí a mano. En algún momento te va a pasar lo que le pasó a este personaje. Cerrando entonces, yo no los conozco a todos, ¿no? No los conozco a todos, algunos sí, me alegró verlos, ¿eh? Ahora, si no sos cristiano, si no tenés la esperanza de la vida eterna, vos estás en la situación de Rubén Darío. No en la calle Rubén Darío, en el poema, lo fatal, estás ahí. Y si no te pusiste a pensar, bueno, es porque no te lo pusiste a pensar, pero la realidad es lo que señala ahí Rubén Darío, que es mucho más feliz la planta que no siente nada, o los animales que no tienen conciencia de que se van a morir, o las piedras, que eso sí, están totalmente muertas. Esos son más felices que nosotros los humanos, si no tenés a Cristo. Primera Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así que, si hay aquí alguno de ustedes que no tiene al Hijo todavía, bueno, esta es la gran ocasión. Para eso se hace, entre otras cosas, esta reunión, ¿no? Para anunciar al Hijo, anunciar a Jesucristo. Así que si alguno quiere hoy aceptar a Jesucristo como Salvador, bueno, yo le invito a que cuando terminemos se acerque aquí a los líderes de la iglesia, o digamos, podemos ahora mismo, podés repetir una oración que yo voy a hacer. Y puedes repetirla en tu corazón, que no son las palabras lo que te salva, sino la convicción de que querés vincularte otra vez con Dios, a través de Jesucristo, y que Él te perdona tus pecados, que son los que te alejan de Dios. Les invito a orar, ¿eh? Y puedes decir algo así. Puedes decirle, Dios, reconozco que soy pecador, que estoy totalmente alejado de ti, que no tengo vínculo con Dios por causa de mis pecados, y acepto que Jesucristo sea el intermediario entre yo y Dios, que me perdona los pecados y que me introduce en tu reino. Decíselo, decile algo así, no importa las palabras, ¿eh? Pero decile. Y si lo dijiste, después comentalo aquí a los líderes para que ellos te den literatura, te den algún material que te pueda servir para tu vida cristiana. Oremos. Señor, gracias. Gracias por habernos dejado la escritura de este Salmo 116, de todos los salmos en general, de toda la Biblia, Señor, porque estamos informados de cuál es, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el plan tuyo para nosotros. Estamos tranquilos, Señor, a pesar que la muerte nos preocupa, un poco nos aterra, pero sabemos que de dónde venimos, hacia dónde vamos, sabemos que tenemos la vida eterna. La mayoría de los que estamos aquí tenemos al Hijo, así que tenemos la vida. Te agradecemos, Señor, y ayúdanos a vivir el tiempo que estamos aquí en este mundo, en todo lo que hagamos, para que te honre, te glorifique, como le pasó a este autor del Salmo 116. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.